Vamos a abrir nuestras Biblias en Números, por favor. Vamos a continuar nuestro estudio de Números en capítulo 24, 23, perdón. Vamos a ver el día de hoy dos capítulos. Vamos a tratar de estudiarlos. Es una historia que ya comenzamos a ver anteriormente, si tú recuerdas. La última enseñanza vimos el comienzo de esa historia, comienza en el capítulo 22. Es la historia de Balaam. ¿Sí recuerdas a Balaam? Y comenzamos a ver, ¿no?, cómo era un hombre. La Biblia no nos dice si era un profeta de Dios o no era de Dios. Probablemente no era un profeta de Dios, ¿no? Y más por lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Probablemente era un profeta que era como usaba como sus poderes adivinos, una cosa así, ¿no? Obviamente no usado por Dios, sino por otros tipos de entes, ¿no?, espirituales. Obviamente no es Dios. Pero es una historia muy interesante lo que sucede con este hombre. Y con Balak, que era este rey de Moabita, ¿no?, que quería maldecir a Israel, quería que el pueblo de Israel fuera maldito, porque pues el pueblo de Israel en ese momento ya está tomando mucha fama, ¿no?, acerca de un pueblo que está venciendo a las demás naciones, ¿no?, tomando pues lugar entre todas esas naciones, ¿no? Una nación que durante 40 años estuvo vagando en el desierto, ¿no? Si tú recuerdas, habían pasado ya los 40 años, ya está la segunda generación de los israelitas. Y de repente ven a ese pueblo que estuvo durante todos esos años vagando, empieza a derrotar a otros pueblos, ¿no?, avanzando en esto. Entonces, al ver esto, Moab pues contrata a Balaam, ¿no?, un profeta, probablemente por eso, porque lo busca un profeta muy conocido, ¿no?, y sobre todo un profeta que tenía ya una fama de hacer lo que la gente le pedía. Entonces, lo contrata Balak, recuerdas, lo llama desde Mesopotamia, está este Balaam, y lo trae Balak hasta este lugar, Moab, para que pueda profetizar en contra de Israel. ¿Para qué? Pues para que no los derrote, ¿no? Para que Israel no derrote a Moab. Muy interesante, porque veíamos la vez pasada que realmente en la profecía, Dios ya le había dicho a Israel, a Moab no lo vas a atacar, a Moab no lo vas a tocar ahorita, ¿no? Entonces ni siquiera... Digo, obviamente el rey de Moab no conocía lo que Dios les había dicho, ¿verdad? Pero pues no tenían ni siquiera que peligrar, pero pues en su temor lo que hace es llamar a este profeta. Y es muy interesante lo que hace, porque él sabe que eso es espiritual, ¿no? Por eso llama a un profeta. O sea, él sabe que, o sea, pudo reconocer algo en Israel. Y eso es muy interesante, que Dios era quien estaba dando la victoria. Que era Dios quien estaba dando la victoria en cada batalla. Por eso llama a un profeta. O sea, no llamó a, por ejemplo, otros ejércitos aliados para unirse y derrotar a Israel, militarmente hablando. Él llama a un profeta porque sabe que esto era espiritual, ¿no? Pero pues obviamente se va a encontrar con el Dios verdadero, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Eso fue lo que vimos la vez pasada, ¿no? Cómo comienza la historia. Balak llama a Balaam, lo contrata para pues maldecir. Y si tú recuerdas, vimos toda esa historia donde... pues prácticamente Balaam está como tratando de torcerle la mano a Dios, ¿no?, para que lo deje ir, ¿no?, porque pues Balak le está proponiendo pues un buen pago para ir, ¿no? Y entonces vemos el corazón de este hombre Balaam, pues es lo que le interesaba el dinero. Y Dios ya le ha dicho no, ¿no?, pero ya lo deja ir en su necedad, ¿no? Y aún ahí en su ida hacia allá llega al punto de que hasta su propio asno, su propio animal de carga, le habla y le dice, oye, pues no es por aquí, ¿verdad? Pero vimos todo esto, ¿no?, como un hombre necio, codicioso, porque es lo que lo está moviendo, su codicia, al querer ganar dinero, cuando Dios ya le dijo no, 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 y él sigue yendo. Y es en eso nos quedamos, ¿no?, de la historia. Prácticamente es cuando él llega con Balak, y ocurre esto en el capítulo 23 y el capítulo 24. Esos son dos de los capítulos más sobresalientes de este libro, el libro de Números. Porque en ellos se describen, a través de estas profecías que vamos a ver, se describen maravillosas promesas acerca de Israel, sobre el pueblo de Dios que es Israel. Entonces, es interesante porque en todo el capítulo, más bien todo el libro hasta aquí, y en lo que sigue más adelante, vemos a Israel. Todo el tiempo está Israel, ¿no? O sea, uno de los personajes principales es Israel y Dios. Pero aquí ya no está Israel, ¿no? Aquí es Balaam, Balak y Dios los que están ahí. Israel ni siquiera, o sea, es el que quieren maldecir, pero él no aparece en la historia, ¿verdad? Pero sin embargo... son muchas cosas referente a él, y como te decía, promesas, profecías, pues que nos pueden maravillar, ¿no?, y nos recuerdan quién es nuestro Dios. Entonces, vamos a estudiarlo, vamos a comenzar leyendo. No vamos a leer los dos capítulos, vamos a leer nada más la primera parte para comenzar y orar, ¿te parece? dice el verso 1 de capítulo 23. Y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo a Balaam y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo, 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo, vuelve Balac, y dile así. Y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque nos permites reunirnos, sabiendo que tú estás con nosotros, que es tu espíritu, Señor, el que está aquí en medio de nosotros, el Espíritu de Cristo, Señor, guiándonos. Te agradecemos, Señor, y pedimos tu bendición a través de tu palabra y en ese estudio, Señor, que tú nos hables, que nos enseñes aquellas cosas que aún están ocultas para nosotros, cosas que hay en nuestros corazones que no vemos. Muéstranos, Señor, a través de esta historia, Señor, sé que tú quieres hablarnos. Y es lo que te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, y nos muestre tus verdades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, después de que llega Balaam con Balac, prácticamente, pues, manos a la obra, ¿no? Como decimos comúnmente, ¿no? Y Balac, ¿no? Dice el texto que le dijo a Balac que edificara 7 altares, ¿verdad? 7 altares y que preparara 7 becerros y 7 carneros, ¿no? Y dice el texto que Balac hizo todo lo que Balaam le pidió y ofreció Balac y Balaam un becerro y un carnero por cada altar, ¿no? Total son 14 animales, ¿verdad? Son 7 altares, por lo tanto son 7 becerros y 7 carneros. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto y yo iré. Dice el texto, quizá Jehová me vendrá a mi encuentro y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y sí, se fue a un monte descubierto. Toda esta preparación, ¿no?, que vemos aquí, es muy interesante porque está llena como de superstición, ¿no? Ya hay algo muy raro, ¿no? O sea, este hombre, Balaam, le dice a Balac, o sea, tienes que hacer un ritual, ¿no? Digámoslo así, para invocar el nombre de Dios. Esto ya se ve muy místico, ¿no? Lo que Dios le había llamado a Israel desde un principio, sí era hacer holocaustos, sacrificios, pero con un sentido muy diferente. No se trataba de invocar a Dios, Dios ya estaba con ellos, ¿verdad? No es lo mismo, ¿no?, lo que Dios le pidió a Israel que lo que Balaam y Balac están haciendo aquí. ¿Sí se dan cuenta de eso? ¿No? Es lo que nos muestra, Balaam era un profeta, pero era un profeta que no era un profeta de Dios. No era un profeta que procedía de esta manera, de su manera de llamar a dioses o a espíritus para que pudieran decirle cosas, ¿no? Esto era muy, muy supersticioso. Aún vemos esto, 7 altares, ¿verdad? 7 becerros, 7 carneros, ¿no? ¿De qué nos habla? 777, ¿verdad? Que es el número que se considera como el número de Dios, ¿verdad? Y se repite para asegurar el favor de Dios. O sea, está usando una manera muy, muy mística, muy supersticiosa en ese sentido. Pero esto es solo eso, superstición, ¿verdad? Es muy fácil caer en rituales, buscando el favor de Dios. Pero Dios no quiere eso. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Nuestro corazón, ¿no? Eso es lo que hemos estado aprendiendo, eso es lo que la Biblia nos enseña. Muchas gentes el día de hoy se acercan a personas así buscando a Dios, buscando el favor de Dios, pero no es la manera en que Dios se ha revelado al hombre, ¿verdad? Dios lo que quiere es nuestro corazón, no nuestros rituales o ritos para acercarnos a Él. Eso no sirve, ¿verdad? Él es lo que nos enseña mucho este pasaje. Simplemente tenemos que venir a Él con un corazón rendido. Eso es lo que nos lleva a la presencia de Dios, ¿ok? Entonces, Dios no necesita esto. Dios no necesita que le demos regalos para que nos haga caso, ¿verdad? Él nos ha dado el más grande regalo, la salvación a través de Jesucristo, para que nosotros respondamos en fe, confiando en Él. Esa es la manera en que tenemos que acercarnos, ¿no? Porque muchos pueden leer eso y decir, entonces así es como llamo a Dios. No, a Dios no lo llamamos, Él nos llama a nosotros, ¿verdad? Él es el que nos llama a nosotros primero. Entonces, algo muy interesante es que desde el versículo anterior, en el capítulo 22, último versículo, termina diciendo esto: el día siguiente Balak tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Y están en ese lugar, están en un lugar muy alto. Balaam está en un sitio alto donde puede ver al pueblo de Israel. Está viendo a Israel ahí, viendo el campamento de los israelitas, preparado para recibir la primera palabra de Dios. Ahí es donde está. Esto era, como digo, una forma muy común en ese tiempo de proceder en estos profetas paganos, ¿no? ¿Y qué sucede? Dice entonces el verso 4: y vino Dios al encuentro de Balaam, y este le dijo: siete altares he ordenado. Balaam le empieza a decir: siete altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Obviamente aquí no nos dice lo que le dijo, pero a continuación lo vamos a ver. Pero dice: ve y dile esto, ¿no? Y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, y él y todos los príncipes de Moab, esperando lo que Dios había dicho, ¿no? Entonces, es sorprendente que Dios use a este hombre, ¿verdad? Lo primero que podemos decir: bueno, pero si no es un profeta de Dios, ¿por qué lo está usando? Es sorprendente que Dios ponga palabra en la boca de Balaam. Pero recordemos que en el capítulo anterior Dios puso palabra en la boca de un asno, ¿verdad? Claro que puede poner palabra en la boca de un asno más grande, ¿no? De cualquier persona, ¿no? Hasta de nosotros, otros asnos más grandes. Entonces no podemos decir: no, es que está mal esto, o bíblicamente está contradiciendo. No, o sea, Dios puede usar cualquier cosa, como ya lo hizo anteriormente. Entonces va a hablar a través de este profeta, y me encanta porque Balak llega como diciéndole: Señor, ya te invoqué, ¿no? Ya te puse los altares, ya te puse la ofrenda, ¿no?, que querías, ¿no? Tus naranjitas, ¿no?, y tus cositas, ¿no?, como muchos piensan el día de hoy, ¿no? Y me encanta porque Dios ni siquiera hace caso a eso, ¿no? Dice: ¿sabes qué? Dile esto, di esto. ¿Y sabes por qué Dios habla? Porque lo que está pasando, ¿no?, y lo vamos a ver en el contexto, lo que está pasando tiene que ver con su pueblo. Es por eso que Dios se presenta y habla. Por eso tiene que ver con su pueblo. Y vemos el amor de Dios hacia este pueblo de Israel. Es muy claro. Es un amor que tú y yo tenemos que considerar el día de hoy. Y saber esto, ¿no? Yo sé que hay muchas personas que son antisemitas, ¿no? O sea, que no les gustan los judíos, que odian a los judíos. Pero un cristiano no puede ser eso. Un cristiano conoce el amor de Dios. Y principalmente conoce que Dios ama a su pueblo, el pueblo judío. Y sigue amando el día de hoy a ese pueblo. Si nosotros negamos ese amor, estás negando el amor que Dios te tiene hacia ti mismo, porque tú eres un pueblo ahora, ¿verdad? A través de Jesucristo. Nosotros que no éramos pueblo, venimos a ser pueblos en gracia y misericordia. Negar ese amor es negar que Dios te ama igual, de igual manera, ¿sí me explico? Es un cristiano, no puede existir un cristiano verdadero que odie a los judíos. O sea, nosotros entendemos el amor de Dios hacia ese pueblo. Y lo estamos viendo aquí, lo vamos a ver durante toda esa historia. Entonces, dice lo que ocurre en el verso 7, esto fue lo que le dice, ¿no? Está ahí Balak, está con los príncipes de Moab esperando, ¿no? A ver qué va a pasar, ¿no? Y fíjate lo que sucede. Y él tomó su parábola, es una manera de poder decir que va a dar la profecía, ¿no? Algunos textos dicen, algunas otras versiones dicen que dio su oráculo, ¿no? Porque lo hace ver muy místico, ¿no? Aquí se traduce como parábola, pero está hablando de esto. Y tomó la profecía y dijo: de Aram me trajo Balak, ¿no? O sea, él estaba en Aram, en Mesopotamia, y de ahí lo trajo Balak, dice: rey de Moab, de los montes del oriente, ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. La palabra execrar se oye fea, ¿verdad? Pero significa detestar, aborréceme a Israel, prácticamente significa eso, ¿no? Dice, entonces, execra a Israel. Dice, ¿por qué? Y verso 8 dice una pregunta: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. Y aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Recuerdas? Balaam está ahí viendo al pueblo así. Y dice: no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Dice Balaam: muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. También una palabra rara, pero simplemente significa, esto postrimería habla como de su fin, ¿no? Habla de postrer, ¿sí? Y que mi fin sea como el suyo. Esta es la primer profecía, ¿no?, que da Balaam, ¿no?, o más bien que le da Dios a Balaam. Y Lo primero que vemos es que no ocurre lo que Balak quería. ¿Recuerdas qué quería Balak? Que maldijera a Israel, que Balaam maldijera a Israel. Y no ocurre eso. Balaam no podía maldecir al pueblo de Dios. Y explica por qué, número uno, esta profecía lo dice, Dios no había maldecido a Israel. Verso 8 es lo que dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? O sea, el hombre no tiene ese poder. Y número 2, Israel era distinto a las demás naciones, lo que dice el verso 9. Dice, he aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. O sea, Dios ya estaba mostrando el favor que tenía hacia ese pueblo. Lo está mostrando, ese pueblo es diferente a ustedes. Muy diferente a las demás naciones. Y por último, Dios había favorecido y bendecido a Israel. Es lo que dice el verso 10. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos. Balaam está reconociendo, ellos han sido rectos. Y él desea eso, dice, y mi final sea como la suya. O sea, la bendición que Dios le había dado a Israel. Algo más que vemos en esta primera profecía es que Balaam deseaba la muerte de los rectos, lo que dice el verso 10. ¿Pero sabes cuál es el problema? Que no deseaba la vida de los rectos. Hay muchos como Balaam el día de hoy, deseando un día estar fuera del infierno, esperando el fin de los justos. Piensan, un día voy a estar con Dios. Pero si no les interesa la vida de los justos, en esta tierra, caminando en fe y obediencia a Dios, ese no será su fin. Hay muchos que dicen, no, yo creo en Jesús. Sí, pero tú no deseas vivir como Jesús. Por lo tanto, no vas a estar donde está Jesús el día de hoy. El fin de esas personas, al fin y al cabo, será muerte, la muerte de los injustos. ¿Por qué? Porque vivió una vida así. Qué interesante que diga esto Balaam, ¿no? Yo deseo la muerte. Pero toda persona que desea la muerte de los justos, vivir esa muerte, una esperanza eterna, tiene que vivir diferente aquí, la vida de los justos. Eso es importante. Vemos el corazón de este hombre desviado, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo porque es una historia larga. Dice, entonces Balak dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? ¿No? Balak está enojado porque dice, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Entonces la respuesta de Dios despierta el enojo de Balak. ¿No? Si te traje por una cosa y no lo estás haciendo, pero Balaam le dice esto, No cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Si de alguna manera está diciendo, desde un principio te lo dije, te lo voy a decir otra vez, pero si Dios me está diciendo esto, te voy a decir lo que Dios está diciendo. No puedo. No puedo hacer ir en contra de lo que Dios está diciendo. Entonces dice el verso 13, y dijo Balak, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás todos. Y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balak, ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré y encontraré a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca, y le dijo, vuelve a Balak y dile así. Y vino a él, y aquí, que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balak, ¿qué ha dicho Jehová? Entonces lo primero que vemos es que Balak insiste, ¿verdad? Insiste y lleva a Balaam a otro lado, esperando que los presagios vistos desde un sitio diferente guiaran a Balaam a pronunciar una palabra de maldición sobre Israel. Y repite el mismo procedimiento, ¿no? El mismo ritual, ¿no? 7 altares, 7 carneros, 7 becerros, ¿no? Y está buscando eso, el favor de Dios, invocar a Dios. Balak y Balaam esperan que con su insistencia Dios cambie de opinión. ¿Pero qué crees que sucede? Vamos a leer qué fue lo que Dios dijo. Verso 18. Entonces él tomó su parábola otra vez, ¿no? La profecía, y dijo, Balak, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Y esta es la segunda profecía, ¿no? Recuerda, Balac esperaba que a lo mejor como que cambiando de vista, ¿no? Ya, ¿no? Le iban a conseguir que Dios maldijera al pueblo. Pero como que las cosas se ponen peores, ¿no? Dios está haciendo lo que dijo que haría, bendecir a Israel. La profecía inicia declarando uno de los atributos más importantes de Dios, su inmutabilidad. Es un atributo de Dios. ¿Qué significa inmutabilidad? Muy sencillo, que no cambia, ¿verdad? Y es lo que está diciendo el verso 19 y 20. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Prácticamente está diciendo, voy a hacer lo que he dicho. Yo no cambio de parecer. Entonces, Dios es inmutable. En él, dice Santiago 1.17, lo dice de esta manera, en él no hay mudanza, ni sombra de variación. Ese es nuestro Dios. O sea, fíjate, Balak y Balaam pensaban que podían hacer cambiar de parecer a Dios, que no conocían a Dios. Y muchas veces, personas que no conocen a Dios, piensan que Dios puede cambiar. Dios no cambia. Dios no cambia, lo vemos claramente. Él no cambia por presiones y manipulaciones humanas. Si Dios te dijo algo, ¿qué crees? Que es como Dios dijo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ante eso? Aceptar su voluntad. Es lo que tenemos que hacer. Dios es fiel. Y es fiel a sus pactos. Es fiel a sus promesas. Su fidelidad es la fuente de seguridad y confianza para nosotros como sus hijos. Fíjate, en eso descansamos. ¿Podrías confiar en un Dios que es infiel? No. Imagínate. Después ya de todo llegues al cielo y Dios te diga, ¿sabes qué? Ya me arrepentí. Ya no vienes aquí. Tú no puedes entrar ahora aquí. O sea, Dios es fiel. Esto nos muestra algo muy claro. Tito 1.2 dice esto. Tito 1.2 dice, está hablando de él, no de su promesa, dice, en la esperanza de la vida eterna, porque esa es la promesa de Dios, es lo que esperamos, confiamos en eso. Nuestra esperanza está en que Dios nos ha dado vida eterna, que un día vamos a estar con Él. Y dice, en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no, ¿qué cosa dice ahí? Que no miente. Dios que no miente, prometió, desde antes del principio de los siglos. Imagínate si Dios cambiara, o mintiera, no podríamos confiar, nuestra esperanza sería vacía, ¿verdad? Hueca. Nuestro Dios es fiel, no cambia. Y estos pasajes que vemos aún en Números empiezan a revelar este Dios. Un Dios inmutable, no cambia. Yo no soy como ustedes, dice. Yo no soy como un hombre que miente, que cambia. Y tú y yo podemos tener esa seguridad de que Él es fiel a su pacto, a sus promesas, ¿verdad? Como dice Pablo. Él no miente y prometió esta vida eterna desde antes del principio de los siglos. Si Dios había elegido a Israel para bendecirlos, no cambiaría de parecer por los sacrificios y la voluntad de Balaam y de Balac. Dios es inmutable y no cambia de parecer como hacen los hombres. Por lo tanto, bendeciría a Israel dándole fuerza para derrotar a sus enemigos. ¿Verdad? Ahora piensa en esto. Es una bendición saber para nosotros que Dios no cambia, ¿verdad? Como lo estamos viendo. Saber que sus promesas van a cumplir porque Él es fiel. ¿Pero qué más implica eso? Saber que Dios es inmutable y que no cambia. ¿Sabes qué implica? Que los que tienen que cambiar somos nosotros. ¿Te has puesto a pensar en eso? Porque es lo que, o sea, Dios es santo. Nosotros Por naturaleza no somos santos, somos pecadores. Él nos ha santificado en Cristo, pero tenemos que cambiar. Romanos 12, 2 dice, no te conformes a este mundo, sino transfórmate por la renovación de tu entendimiento, ¿verdad? Quienes tenemos que cambiar somos nosotros, ser transformados, no Él. Y a veces pensamos que podemos dejar que Dios cambie y se transforme a nuestra naturaleza, y no, es al revés. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Eso también implica que nuestro Dios sea inmutable y no cambie. Porque a veces hay cosas que no nos gustan, no queremos cambiar, y casi casi estamos como Balak, ¿no? No, pues cambia de parecer, Señor. Cambia de parecer, ¿no? Y Dios te pide algo y tú, no, Señor, eso no. O sea, mejor cambia de parecer. Ahí muévele en tu Biblia, ¿no? Y cámbiale eso de no te unas en yugo desigual, ¿no? ¿Qué tal por ahí? ¿No? Quítale eso mejor, Señor. O sea, lo que Dios dice es, porque Él es fiel. La siguiente parte de la profecía, regresando al texto, es sorprendente. Dice que Dios no ha notado la iniquidad en Israel. Fíjate lo que dice, déjame leerlo, el verso 21. Dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Uno de los temas principales del libro de Números, lo hemos estado viendo, es la rebelión y la maldad de Israel, ¿verdad? Si has estado con nosotros acompañándonos, o has leído Números, lo sabes. Es un pueblo malo, quejumbroso, ¿verdad? Que ha tenido que vivir hasta la disciplina de Dios, el juicio de Dios, por su maldad. Entonces, ¿cómo es que Dios puede decir esto acerca de Israel? No, yo no veo iniquidad en ellos. Yo no veo perversidad. ¿Sabes? Dios no veía lo malo de Israel, porque lo veía a través del pacto que había hecho con ellos desde Abraham. Esa es la clave. Es por eso. Las maldiciones y adivinaciones no tienen ningún efecto ni poder contra su pueblo. Y lo mismo sucede ahora con nosotros. Los que hemos creído en el nuevo pacto, ese pacto sellado con la sangre de Jesús, Dios no nos ve como realmente somos, porque nos ve a través de la justicia provista por su Hijo Jesucristo. ¿Te das cuenta de eso? Es algo que aún a nosotros mismos, y me he encontrado muchas veces con creyentes, ¿no? Que no, o sea, no pueden entender esto. Y yo les digo, es que tienes que creerlo. O sea, Dios ya no te ve como eres. Porque muchas veces es que, ¿cómo? O sea, yo no puedo acercarme a Dios porque yo aún soy pecador. Hey, Dios ya te ve justificado. Se ha escrito en Jesús, te ve justificado por la sangre de Cristo. Así como está viendo Israel, yo no veo iniquidad en ellos. Pero porque lo está viendo de acuerdo al pacto que Él hizo con ellos, ¿te das cuenta? Y lo mismo con nosotros. Cuando Dios voltea a ver a una persona que ha creído en Jesús, está viendo a Jesús realmente en él. Está viendo su sacrificio, está viendo, más bien por el sacrificio, está viendo a Cristo, está viendo su sangre derramada que nos cubre. Es ese sentido, por eso Dios puede decir esto acerca de Israel. Y lo que dice a continuación, dice, Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Y es lo mismo para nosotros. Antes éramos enemigos de Dios, dice la palabra. No podíamos estar con él, estamos destituidos de su gloria. Pero a través de Cristo ahora podemos estar con él, nos ve sin iniquidad, sin pecado. Y podemos estar con él, y él está con nosotros. ¿Te das cuenta de eso? Qué promesa tan hermosa, ¿no crees? Te decía, es maravilloso todo lo que Dios habla de Israel, pero todo esto lo podemos ver en nuestras vidas también. Porque Dios es fiel. Porque Dios no cambia, como veíamos. La siguiente parte de la profecía tiene que ver con el plan de Dios con Israel. Verso 22. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Dice, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Y aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces esto ya tiene que ver con el plan de Dios en Israel, ¿no? Comienza diciendo que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Lo primero que dice, sacarlos de la esclavitud para maldecirlos sería ilógico, ¿verdad? Sacarlos de la esclavitud para hacerlos esclavos de otro pueblo sería absurdo. Dios los sacó de la esclavitud para bendecirlos. Aún Israel en algún momento se quejó por eso. Muchas veces les dijo a Dios, nos has sacado de Egipto para traernos a morir a este desierto, ¿recuerdas? Y Dios dice, no los saqué para eso. No los saqué para que otra vez sean malditos o estén bajo esclavitud. Y sabes, es lo mismo que Dios ha hecho por nosotros. Dios no nos sacó de la esclavitud del pecado para que vivamos nuevamente como esclavos. O para que estemos bajo maldición. Romanos 6, verso 16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿Sabes? Dios no nos llamó para regresar a vivir en pecado. Aquí estamos viendo eso. O sea, yo los saqué de Egipto, pero no para llevarlos a otra esclavitud. Y llevarlo a nuestra vida es eso, la aplicación es esa. Dios no te llevó para que nuevamente regreses a vivir en el pecado. Dios nos ha dado salvación. Pero junto con la salvación, también viene esta parte, el poder de Dios, el Espíritu Santo obrando en nosotros, para que ya no vivamos esclavos del pecado. Ni siquiera esclavos de la ley. Es otra forma de esclavitud. Otros piensan que, ok, ahora tengo que obedecer la ley, tengo que cumplir la ley. No. Fíjate lo que dice Gálatas 3, verso 10. Gálatas 3, 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, Dios no te sacó de la esclavitud para llevarte a otra maldición. Dice, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, creo que es algo que también podemos entender en nuestra vida. Dios no nos sacó de la esclavitud del pecado para llevarnos nuevamente a esclavitud o a maldición, como vemos. Dios quiere que vivamos una libertad en Cristo. Una libertad en todos los sentidos, sirviéndole a Él como veíamos, sirviendo en obediencia a la justicia de Dios. Dios, vemos el texto porque dice que tiene fuerzas como búfalo y empieza a mostrar eso, la fortaleza de Israel. Dios le dio fuerzas como de búfalo a Israel. Igual a nosotros también nos ha dado la fuerza y el poder para vencer el pecado, la fuerza de su Espíritu Santo, ¿verdad? Dios nos ha fortalecido para que ya no vivamos de esa manera. Ahora, la profecía continúa diciendo que ninguna actividad mística tiene poder contra Israel. Dice, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Y eso tiene que ver con el llamado que Dios les ha dado de ser su pueblo. Por lo tanto, ninguna maldición tiene poder sobre los que hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Nada de eso tiene poder sobre nosotros. Ningún espiritista, agorero, hechicero, brujo, santero, etcétera, 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 ninguno de ellos tiene poder contra un hijo de Dios. Muchos piensan eso, aún creyentes. O sea, han venido personas a preguntarme en cuanto de esas cosas, ¿no? Oye, hay una persona que me está haciendo brujería o me está haciendo esto, fíjate que... A ver, espérame, ok, lo pueden hacer. Pero eso no tiene poder sobre ti. O sea, tienes la sangre de Cristo, ¿verdad? O sea, nada de eso. O esas doctrinas que no son bíblicas, ¿no? Que dicen que un creyente puede estar endemoniado. No. Tienes el Espíritu de Dios. ¿Tú crees que va a poder llegar un demonio y vencer al Espíritu de Dios que mora en ti? Ni siquiera va a querer estar donde está el Espíritu de Dios. Así de sencillo, ¿no? Cuando los espíritus o los demonios veían a Jesús, decían, ¿qué tienes contra nosotros? O sea, huían de Jesús. ¿Tú crees que van a querer habitar donde habita el Espíritu de Dios? No, o sea, creo que debemos de entender estas cosas que estamos viendo aquí. Nada de eso tiene poder sobre nosotros. No temas esas cosas. No tiene poder. ¿Suceden? ¿Son reales? Sí. ¿Por qué? Porque son demoníacas. Detrás de todo está el demonio obrando. No hay otra cosa. No hay otro Dios. Es el Dios de este siglo, como dice la palabra, que es Satanás quien está gobernando este tiempo en esta tierra. Pero no hay nada de eso, no hay fantasma, nada de eso. Es peor porque es el demonio. Pero todo eso ya fue vencido para nosotros. La sangre de Cristo tiene poder, ¿verdad? Nada de eso tiene poder sobre ti. Cuando no tenías a Cristo, sí. Sí podía tener poder sobre ti. Claro que te pueden hacer trabajitos, como dicen por ahí, ¿verdad? Y pueden afectarte, sí. El día de hoy nada de eso tiene poder. Muchas personas han sido liberadas de eso. Muchas personas que estuvieron envueltas en todo eso, espiritistas, ¿no? Santerismo, todo esto, adoración, otras cosas, ellos han encontrado libertad en Cristo. Cristo puede traer libertad de todo eso. Y nada, nada tiene poder. Recuerdo mucho lo de Romanos 8, lo leíamos hace poco, los Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? ¿Verdad? ¿Quién? ¿Quién va a acusarte? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Cristo es quien murió por ellos? ¿Quién? Dice Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la enfermedad, ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Ninguna cosa creada, Romanos 8:39, puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Y es lo que estamos viendo exactamente aquí. Porque aceptar que Dios aceptara maldecir a Israel sería eso, dejar de amar a ese pueblo. ¿Sí se dan cuenta? Y Dios ya nos dice claramente en Romanos 8, nada. Nada, nada puede separarte del amor de Cristo. Dios te ama y eso cambia todo. No importa lo que estés pasando, no importa cuántas personas estén en tu contra, Dios te ama y eso es lo importante. Dios no te va a abandonar. Dios no te va a dejar. ¿Verdad? Como lo estamos viendo aquí. Vamos a continuar entonces. Esta segunda profecía termina declarando la fortaleza de Israel sobre sus enemigos. Claramente lo dice así. No, aún reconociendo eso, ¿no? Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. ¿Por qué es eso? No es lo que Israel hizo, lo que Jacob hizo, es lo que Dios hizo. Eso es lo más importante, la gloria a Dios, ¿te das cuenta? Y eso es lo que tenemos que alabar nosotros. Cuando la gente diga, o sea, te veo diferente, eres, te veo más poderoso, ¿no? Fortalecido. Y tú digas, no soy yo, es Dios. Como Pablo decía, ¿no? Más bien me glorias mis debilidades porque cuando soy débil entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque está el poder de Cristo en mi vida. Entonces la gloria es de Dios, no es mía. Y se trata de eso. He aquí el pueblo que como león se levantará, verso 24, y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. ¿No? Mostrando esto, la fortaleza de Israel, pero la fortaleza de Israel, nuevamente vemos, viene de Dios. Es el mismo Dios a que tú y yo adoramos. Es el mismo Dios que está por nosotros. Entonces, verso 25. Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, esto tengo que hacer? Entonces vemos la frustración, ¿verdad? Frustración de estos dos hombres, de Balac en su petición y de Balaam diciendo, pues ya te dije que no puedo hacer otra cosa. Prácticamente Balán le dice, si no puedes maldecirlos, entonces por lo menos no los bendigas, ¿no? ¿Sabes? Si nuestro corazón no está rendido al Señor, si no está rendido a su voluntad, siempre encontraremos frustración. Porque Dios hará lo que ha dicho. Por eso Romanos 12, como te decía hace rato, ¿no? Romanos 12, 2, no te conformes a este mundo, sino transfórmate. Por medio de la renovación de tu entendimiento para que puedas comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Entonces tenemos que ser transformados, cambiados nosotros, no Dios. ¿Cambiados nosotros para qué? Para que veamos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y no quedemos frustrados. ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Entonces, verso 27, vamos a ver qué ocurre. Y dijo Balac a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. Por ventura, parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balak hizo como Balaam le dijo y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. O sea, aún después de escuchar lo que Dios le acaba de decir acerca de su inmutabilidad, Balak hace un último intento de hacer cambiar el parecer de Dios. Y lleva a Balaam a otro sitio para maldecir a Israel, ¿no? A lo mejor de este lado nos va mejor, ¿no? Lo que Balak había invertido para Dios, para que Dios maldijera a Israel, ya era demasiado. En este momento ya ha sacrificado 42 animales. ¿Te diste cuenta de eso? O sea, en tres ocasiones, 7 altares, son 21, y por dos, o sea, 21 becerros y 21 carneros. O sea, la terquedad de Balak lo llevó a esto, a despilfarrar su dinero. Como muchos el día de hoy, malgastan su dinero buscando que Dios cambie de parecer. Pero Dios no va a cambiar de parecer. Lo que tenemos que hacer es rendirnos. Ni nuestro dinero va a hacer cambiar a Dios. ¿Verdad? Ni aunque le pongas esos ojitos del gatito de Shrek, va a hacer cambiar a Dios. ¿No? Porque Dios es inmutable. Entonces, ahí va otra vez, ¿no? La tercera es la vencida, dicen por ahí, ¿no? Entonces dice, verso 1 del capítulo 24, vamos a empezar el capítulo 24. Entonces, cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, por lo menos ya está reconociendo a Balaam que ya, pues dijo, ya está muy claro, pero Balak ya no lo entiende. Dice, entonces, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Ocurre algo muy, muy impresionante aquí. Para empezar, para Balaam ya había quedado claro que lo único que Dios haría sería bendecir a Israel. Él ya se había dado cuenta, ¿no? Dios no va a hacer otra cosa más que bendecirlos. Entonces, él ya sabe que los iba a bendecir, sin embargo, hace lo que Balak le pide. O sea, un nuevo intento. Dice el texto que esto no fue como la primera vez, ni la segunda, en busca de agüero. La palabra agüero se refiere a predicciones o adivinación. Eso es lo que quiere decir. En un principio, Balaam se acercó de esta manera con Dios, buscando como adivinación o predicciones. Ahora ya no lo hace así, es lo que nos dice. Se da cuenta que delante de Dios, del Dios verdadero, no necesita de esto, no necesita de misticismo ni de superstición. Y es cuando ocurre algo sorprendente para él. Dice el texto que el Espíritu de Dios vino sobre él. Esta fue una nueva experiencia en la vida de Balaam. Anteriormente Dios le había dado su mensaje sin la intervención del ministerio del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ahora, con el Espíritu de Dios sobre él, su experiencia fue similar a la de los profetas de Dios, quienes recibían su mensaje por medio del Espíritu Santo, sin intervención de medios externos, como había estado haciendo. Esa experiencia de Balaam forma parte de esta tercera profecía. Fíjate lo que dice. Entonces, verso 3, tomó su parábola y dijo, dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá a su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Esta es la tercera profecía, ¿verdad? La primera parte de la profecía inicia relatando la experiencia de Balaam como teniendo el Espíritu de Dios sobre él, ¿no? Dice el verso 3, dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de los ojos abiertos, dijo, el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos, y eso tiene que ver con eso. La experiencia es nueva para este hombre, porque ya era el Espíritu de Dios sobre este hombre, mostrándole lo que Dios iba a hacer, dejándole ya muy claro, esto es lo que voy a hacer. Y a continuación, con muchas ilustraciones, describe a Israel como un pueblo poderoso, un pueblo próspero y victorioso bajo la mano de Dios. Dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, mira, cuéntalas, son muchas bendiciones. Número uno, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Número dos, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas, de sus manos destilarán aguas, y sus descendencias será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Ahí llevan 10. ¿No? Dios lo sacó de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león, y como león a quien lo despertará. Bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. 19. Bendiciones. Es lo que Dios iba a hacer. O sea, está quedando ya muy claro. Esto es lo que va a hacer con Israel. Israel se extendería ampliamente y obtendría dominio irresistible sobre las naciones enemigas. Es lo que está diciendo. Empieza a hablar, por ejemplo, de un rey, ¿verdad? Enaltecerá su rey más que Agag. Ahorita vamos a ver de quién habla. Pero la profecía de Balaam reafirma la promesa de Dios a Abraham. Lo que iba a hacer, haré de ti una gran nación, ¿verdad? Génesis 12, perdón. Y aún le dice, y esto es muy claro cuando le dice, bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Y Dios le dijo eso a Abraham, ¿verdad? Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces, aún, hace rato te decía, un cristiano no puede estar maldiciendo a Israel, odiando a Israel. Porque esta promesa sigue cumpliendo el día de hoy. ¿Quieres maldecir a Israel? ¿Qué crees que te va a pasar? Va a ser maldito por Dios. Porque aquí lo dice. Mejor bendícelo, porque dice el texto, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Este tercer discurso, con sus casi 20 bendiciones dichas sobre Israel, terminaría con la persistencia de Balac. Cada profecía se va poniendo peor para Balac. En la primera, Balaam falla en maldecir, ¿verdad? Es lo que le dice, oye, traje para maldecirlos y no los maldices. En la segunda, Balaam bendice a Israel. O sea, no solo no lo maldice, lo bendice. Y en la tercera, prácticamente Balaam maldice a Balac, ¿no? Porque le dice, malditos los que te maldijeren. O sea, la cosa se va poniendo peor. Y se va a poner peor. Fíjate lo que ocurre, verso 10. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam. Y batiendo sus manos, este hombre ya estaba bien enojado, ¿no? Y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado. Y aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. O sea, ya le echa la culpa a Dios, ¿no? O sea, ese es usar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Y Balán le respondió, ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio? Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. O sea, desde antes les había dicho, desde cuando lo fueron a buscar, él dijo, no voy a poder decir otra cosa si no es lo que Dios quiere decir. Ya le había dicho eso a él. Y aquí dice el verso 14, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. ¡Qué miedo! ¿Verdad? Entonces, lleno de ira, este hombre Balac, lo que vemos es que amonesta a Balaam. Y lo envía de vuelta a su casa, prácticamente ya, ¿no? Vete para tu casa. Sin embargo, antes de partir, Balaam, probablemente aún inspirado por el Espíritu de Dios, le deja un regalito más a Balac, ¿no? Una cuarta y última profecía. Las 3 primeras profecías fueron a petición de Balac. Esta última profecía fue dada voluntariamente por Balaam, después de ser regañado por Balac, ¿no? Porque es lo que le dice aquí, ok, yo me voy para mi pueblo, por tanto, ven. Te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y esa es la profecía. Verso 15 dice, y tomó su parábola y dijo, dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel. Y heriré las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Seth. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, esto es Yaz Balán volteando a ver a Amalek, ¿no? También para ti profecía le dice, Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo al Ceneo, también a él le tocó, tomó su parábola y dijo, fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el Ceneo será echado, cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo, ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Kittim y afligirá a Asiria, afligirá también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces esta es la cuarta profecía. Las primeras profecías eran declaraciones de la relación de Dios con Israel. Tenían que ver más con eso, ¿verdad? La bendición de Israel, Dios estaba con ellos, ¿verdad? Al que te bendiciere, voy a bendecirlo. Al que te maldijere, lo voy a maldecir. Pero ahora, Balaam profetiza acerca del futuro. Y especialmente en cuanto a la destrucción final de las naciones paganas a manos de Israel. En un futuro se levantará un rey, dice es lo que está diciendo, ¿no? Para empezar, comienza hablando acerca de la visión que él tiene, ¿no? Y dice, ahí en el verso 17, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob. Estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel. El cetro menciona eso, ¿no? Un reinado, un rey. El cetro de Israel, y heriré las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Seir. ¿Recuerdas? Balak es rey de Moab. Entonces, en un futuro se iba a levantar un rey en Israel, quien iba a conquistar a Moab y a Edom. Este sería el rey David, ¿no? En 2 Samuel, capítulo 8, claramente vemos esas conquistas, ¿no? Lo puedes leer en tu casa. 2 Samuel, capítulo 8. Amalek sería también arruinado para siempre, y aún hasta Siria le tocaría, ¿no? Perecería. O sea, prácticamente ya dice Balak, ok. Dice Balaam, ok, ya me voy a mi casa, ¿no? Pero te voy a dejar este regalito, como decía, ¿no? Y le empieza a profetizar, pero con todo, ¿no? Y claro, es Dios haciendo esto, ¿no? Balaam profetiza acerca de la monarquía que se levantaría en Israel. Lo que está diciendo. En este momento Israel no tiene rey. Ya faltan muchos años. Muchos, muchos años para que haya un rey en Israel. Después de esto viene el tiempo de Josué, cuando entran a conquistar la tierra. Luego viene el tiempo de los jueces, ¿recuerdas? Antes de reyes, o sea, hubo jueces en Israel. Y hasta muchos años después vienen los reyes. Pero ya es una profecía que habla de un futuro. Las naciones alrededor de Israel serán conquistadas por ese futuro y poderoso gobernante, ese rey. Sin embargo, esa también es una profecía acerca del reino de Cristo. Es interesante, ya empezamos a ver eso. Profecías acerca de Jesús. Porque dice que es la estrella de Jacob, ¿verdad? Habla del cetro. Y la Biblia más adelante nos habla de eso. En Apocalipsis 22, 16, hablando de Jesús, al final de tu Biblia, el último capítulo de tu Biblia, dice Apocalipsis 22, 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de esas cosas en las iglesias. Dice, yo soy, recuerda, ¿quién está hablando? Jesús, ¿verdad? Dice, yo soy la raíz y el linaje de ¿quién? ¿Sí lo leen? De David, del rey David, viene de ahí. Y esa profecía también es de Jesús. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y cuando menciona la estrella de Jacob, es una referencia a Jesús, al Mesías. Hacía referencia a eso, un gobernante, un rey. Y sobre todo es una profecía, muchas profecías de Jesús son así. Hablan de un rey, un profeta, no un rey en particular, pero también, o es una profecía, digámoslo, cercana y una profecía más lejana. ¿No? En este caso está hablando de una profecía cercana al rey David, pero también habla de Jesús, el rey de reyes, ¿verdad? Y después habla del cetro, ¿verdad? Se levantará cetro de Israel. Jesús es quien lleva el cetro de justicia. Hebreos 1, verso 8, es lo que nos dice. Hebreos 1, 8, dice, más del Hijo dice, hablando de Jesús, el Hijo de Dios dice, tu trono, oh Dios, reconociéndolo como Dios, tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y está hablando de una profecía acerca de Jesús. Así es como terminan las profecías de Balaam, proclamando la venida de Cristo. Un día Jesús va a venir, y como dice la profecía y como dice la palabra, va a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Todos, todos. Un día todos, todos van a doblar su rodilla delante de Jesús y van a reconocerlo como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Qué increíble poder ver esta profecía aquí, ¿verdad? Por eso te decía, estos capítulos son maravillosos, lo que Dios está hablando y profetizando acerca de Israel y acerca de Él mismo. Lo que iba a ser años, siglos, milenios más adelante a través de Cristo. Lo último que dice, es verso 25, dice, entonces levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar y también Balac se fue por su camino. Ahí termina la historia. Ahora sí que se rompió una taza, cada quien para su casa. Sin duda alguna ambos se fueron decepcionados, ¿verdad? Y quizás molestos, frustrados, imagínate, ¿no? Ninguno de los dos consiguió lo que buscaba. Balac, ¿qué buscaba? Que Israel fuera maldito para que pudiera vencerlo en batalla, ¿verdad? ¿Y Balaam qué buscaba? Pues el dinero de Balaam, y al final Balaam dijo, no te voy a dar nada. Entonces, los dos se fueron frustrados. Eso es lo que sucede. Dios frustra el consejo, ¿verdad? Dice la palabra, de sus enemigos. Así, así de sencillo. Porque es el Dios, Rey de Reyes. Ahora, todo esto sucedió sin que Israel lo supiera, ¿verdad? Si Israel están ahí en el campamento, ¿no? Haciendo sus sacrificios. O sea, me encanta eso, porque Israel ni sabe lo que está pasando. Más adelante lo supo Moisés, por algo lo escribe, ¿no? Pero en ese momento Israel no sabe lo que está pasando. Dios dio un testimonio verbal de que su pueblo no debía de ser maldecido. Eso es lo que estaba pasando, sino bendecido, sin que Israel lo supiera. Dios le dio una victoria más. Y ellos ni por enterados. ¿Sí se dan cuenta? Piensa en eso. ¿Cuántas veces Dios ha hecho lo mismo por nosotros? ¿Cuántas veces Dios ha vencido sin que nos demos cuentas? ¿Cuántos enemigos nuestros ha derrotado y nosotros no lo supimos? ¿Cuántas victorias nos ha dado y nosotros ni por enterados, verdad? Este es nuestro Dios que está pendiente de nosotros. Podemos confiar en Él, ¿verdad? Puedes confiar en Él. A través de este pasaje vemos algo muy claro. Nadie puede torcer los propósitos soberanos de Dios. Nadie. Israel sería la gran nación que Dios dijo que sería y vencería a todos los pueblos de Canaán para tomar posesión de la tierra. Esa posesión, esa tierra que Dios les había prometido. Por eso se llama tierra prometida, ¿verdad? Y es real. El día de hoy, después de miles de años, Israel es una nación. ¿Verdad? ¿Por qué crees que hay tanta pelea en ese lugar? ¿Por qué crees que es una guerra que ha durado años? Por eso. Pero Dios sigue bendiciendo a esa nación. Esto se convierte en parte de nuestra seguridad como hijos de Dios. Como te decía en el principio, Jesús vino, ¿verdad? Jesús vino y cumplió con todo lo que se había dicho de Él. Murió y resucitó para que nosotros un día estemos con Él. Y nada ni nadie puede hacer cambiar de parecer a Dios en cuanto a eso. ¿Te das cuenta? Nuestro futuro está asegurado. Por eso tú y yo tenemos una esperanza. Y dice la palabra, dice Pedro, es una esperanza viva. No está muerta, es una esperanza viva porque Dios vive y Dios no cambia. No sé tú, pero eso a mí me da mucha tranquilidad y mucha paz. Saber quién es mi Dios. Un día lo voy a ver. Y no habrá nada que lo haga cambiar de parecer, ni siquiera mi pecado, ni siquiera mi maldad. Porque muchas veces sentimos eso, no, esta vez ya Dios ya no me va a perdonar. No, si te arrepientes, Dios es fiel y justo, ¿verdad? Si te arrepientes, Él es fiel y justo para perdonar, para limpiarte. Ese es nuestro Dios. Es un Dios fiel. Y nos recuerda eso. Podemos descansar en Él. Podemos confiar en su palabra. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, nuevamente, muchas gracias. Gracias, Señor. El día de hoy nos has permitido terminar de ver esta historia de Balaam, Señor. Y gracias, Padre. Todo lo que nos hablaste mucho, Señor, y te agradecemos. A través de estas profecías, empieza a revelarte, Señor, a este pueblo, a esta nación, a las demás naciones, a nosotros, Señor. Empieza a revelar quién eres, un Dios fiel, un Dios que promete y que cumple, un Dios, Señor, de pactos, en los cuales el hombre puede descansar. Y ahora más en el pacto que tú has hecho con nosotros, los que hemos creído, el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Gracias, Padre, por habernos dado fe, sobre todo porque nos has revelado al Hijo, y ahora podemos creer en Él. Y como veíamos el día de hoy, no hay nada, Señor, nada, nada que pueda hacerte cambiar de parecer en cuanto a nada. Eres fiel, Señor. Y todas las promesas tuyas, Señor, son una certeza para nosotros. Gracias, Padre. Muchas veces nos encontramos dudando aún hasta de ti, Señor. Gracias, Señor, por refrescar nuestra fe el día de hoy, Señor. Recuérdanos quién eres. Así como tú has sido fiel con este pueblo Israel, un pueblo duro de cerviz, como tu palabra dice, un pueblo rebelde, como nosotros. Así como has sido fiel con ellos, Señor, tú eres fiel con nosotros. Y no hay diferencia en cuanto a nosotros, Señor. No hay diferencia en cuanto a ellos. Tú sigues siendo fiel. Y te damos gracias, Señor. Gracias por bendecirnos. Y ahora más a través de tu Hijo amado, a través de Jesucristo. Gracias. En verdad, Señor, entendemos mejor, Señor, el nuevo pacto, Señor, lo que has hecho en Cristo en nuestras vidas, Señor. Esa sangre, la sangre de Jesús es la que nos cubre, nos limpia y nos protege. Aún lo que veamos hoy, nada, Señor, nada, ningún otro poder, Señor, puede estar sobre nosotros. Porque tenemos a ti, tenemos tu espíritu, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas esas verdades, por traer paz a nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por este día, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien a casa, Señor. Que tú sigas afirmando nuestra fe en Cristo. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén.